Es inevitable poner el ojo en Nicaragua en estos días. Hay oyentes que no saben ni lo que pasa y otros nos dicen, pero ¿cómo es posible que ocupe tan poco espacio en los telediarios? Estamos hablando de 350 muertos, según cifras de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, en una salvaje andanada del régimen de Daniel Ortega, ese que se hizo famoso cuando éramos jóvenes con el Frente Sandinista, que hoy está de nuevo en la presidencia del país, de nuevo con técnicas bolivarianas y de nuevo apoyado por Cuba. Lo cierto es que a raíz de una reforma social la gente se rebeló y la respuesta del régimen ha sido sanguinaria. Estamos en pleno pánico por esta situación, con muchísimos heridos, con cientos de desaparecidos, con un éxodo que está provocando esta represión. Y esta semana Daniel Ortega celebró los 39 años de la Revolución Sandinista. En su discurso de conmemoración tuvo las agallas de acusar a los obispos de golpistas.
Me dolió que mis señores obispos tuvieran esa actitud de golpistas, porque su mensaje, claro, fue el golpe. El golpe.
Es una absoluta desvergüenza. Héctor Estepa es nuestro enviado especial. Buenos días, buenas noches para ti. ¿Cuál es la situación ahora mismo, Héctor?
Pues ahora mismo la ciudad está en calma. Aquí el día de la revolución sandinista efectivo y hay un poco resaca del acto masivo que hizo ayer Daniel Ortega, aunque quienes han estado en más celebraciones por el estilo dicen que son mucho menos las personas que fueron allí.
Claro. Hemos escuchado a Daniel Ortega atacando a los obispos. Además, se ha atrevido a decir que defiende la paz después de más de 300 asesinatos.
Hoy, 39 aniversario del triunfo de la revolución, es una fecha muy especial, porque nos ha correspondido defender una vez más la paz para todos los nicaragüenses.
Siempre los mismos discursos viejunos. Defender la paz. ¿Cómo se puede decir esto cuando estamos en prácticamente en una situación de enfrentamiento civil?
Daniel Ortega pidió defender la paz, pero también otra parte del discurso dice que para defender a la población sandinista hay que fortalecer las autodefensas. Esto solo se puede entender como fortalecer esos grupos de civiles armados progubernamentales, que la oposición califica directamente de parapoliciales y paramilitares, según él y según los sandinistas que había ayer también en la plaza, defender a la población. Yo estuve hablando con muchos de ellos, sabían perfectamente los llamados que le hacíamos, y pues ellos decían que también lo han pasado mal en los tranques y que se les ha perseguido en algunas ciudades los manifestantes. Algunos decían que no habían podido ir a trabajar y que tenían miedo. Esa es la lógica que imperaba allí. Entonces muchos, quizás sin apoyar, sí que defendían esa actuación de los grupos de civiles armados progubernamentales. Aquí lo que dicen es que todo el mundo tiene armas después de la guerra civil de los 80. Me han llegado a decir que el gobierno directamente, antes de dejar el poder con la victoria de Violeta Chamorro en los 90, regaló los fusiles que había usado el Ejército Popular Sandinista a las personas que habían luchado para luchar por la siguiente revolución, les dijeron. Luego la ONU dio o ofreció un pequeño incentivo económico a quienes quisieran entregar los fusiles, pero obviamente muchos no se han entregado. Y la oposición también en algunas zonas del país, los campesinos que están contra Daniel Ortega también se sabe que guardan armas en su casa.
La verdad es que esto no tiene visos de solucionarse a corto plazo.
No. Desde ambos lados parecen decididos a continuar con las posiciones que han mantenido en los últimos meses. Daniel Ortega no va a convocar elecciones, como en algún momento se pensó que podría hacer. Le habían pedido desde la Conferencia Episcopal que las adelantase de noviembre de 2021, cuando están programadas, a marzo de 2019. No lo va a hacer, parece decidido, según el discurso de ayer, a mantener los civiles armados en las calles, y la oposición ya ha convocado a varias marchas para este fin de semana y para la semana que viene. Están decididos a seguir pidiendo la renuncia de Ortega y además se sienten fortalecidos por las recientes decisiones de la opinión internacional, de la comunidad internacional, de apoyar pues la condena al gobierno de Nicaragua, que han venido incluso desde la izquierda latinoamericana. La resolución de la OEA condenando la represión, solo votaron en contra Venezuela y un par de islas caribeñas, ni siquiera Bolivia, que no estuvo presente en la votación, apoyó a Daniel Ortega.
Uh-huh. Hay quien dice que efectivamente hay un apoyo activo de Venezuela y de Cuba en todo esto.
Bueno, el canciller venezolano llegó ayer a ofrecer que viniesen civiles o policías a ayudar a Daniel Ortega. Lo ofreció ayer mismo en el discurso que hizo.
Sí, sí, lo que nos faltaba. El obispo nicaragüense Abelardo Mata ha sido atacado por un grupo de estos parapolicías que se encontraban esperándolo en la carretera de Managua-Masaya, donde se han producido los últimos enfrentamientos y dos muertos. Afortunadamente salió ileso, pero la Iglesia está manteniendo una posición clara en defensa del pueblo.
Sí, la Iglesia parece que está... Bueno, lo que dice la Iglesia es que ellos ayudan a todo el mundo, sean manifestantes opositores o sean... leales a Ortega. Eso el sandinista, el orteguista, no lo ve así. Ellos creen, y así lo manifestaron ayer en la Plaza de la Revolución, en la Plaza de la Fe, pues creen que son golpistas los obispos y que se han puesto descaradamente de parte de la oposición. A mí me llegaron a decir ayer, sin yo preguntarle a ninguna persona, me llegaron a venir y a decirme que ya no creen en los hombres que están al frente de la Iglesia. Quiero decir, era una opinión espontánea que los ciudadanos daban, con lo cual el disgusto que tienen ellos con la Iglesia es mayúsculo. Pero bueno, la Iglesia volvió a decir ayer, después de incluso de esas palabras de Daniel Ortega, pues llamándole golpista, volvió a decir ayer que quiere la reanudación del diálogo nacional, que lleva suspendido ya pues semanas.
Héctor, muchísimas gracias. Estaremos muy atentos a tus crónicas. Cuídate. Un abrazo fuerte. Vamos a hablar con un misionero del camino neocatecumenal, un señor, un laico, que vive en Managua y que se llama Paco. Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás viviendo estas últimas semanas? ¿En qué medida has visto los acontecimientos, los has percibido de cerca?
A ver, los he percibido de cerca porque en mi trabajo misionero tengo contacto con, evidentemente, comunidades parroquiales. Uh-huh. Las comunidades parroquiales están sufriendo terriblemente. No, casi todas son de barrios difíciles, de Managua, también de fuera de Managua, también en la zona de los pueblos próximos a Masaya. Donde, bueno, en algún momento me han mandado chats diciendo nos están trafagueando, etcétera. Es decir, la gente lo vive con mucha angustia, se encierra en casa. Managua, de hecho, a partir de las 5:30, 6 de la tarde se convierte en una ciudad fantasma, donde prácticamente nadie circula. Y la verdad es que es una situación de tensión contenida y yo creo que en este momento incluso hasta de desánimo.
Hay además circunstancias terribles porque la gente se ha cogido a sagrado, ha acudido a determinadas iglesias que sin embargo han sido atacadas por estos grupos paramilitares y como hemos escuchado nuestro corresponsal Daniel Ortega ha afirmado en el discurso de esta semana que los obispos están utilizando los templos para almacenar armas. Vamos a escucharlo.
Quiero creer que el cardenal no sabía nada de esto, pero muchos templos fueron ocupados como cuarteles para guardar armamento, para guardar bombas y para ahí salir a atacar y a asesinar.
Bueno, no sé qué opinas tú de esto. A mí me resulta absolutamente inverosímil.
Bueno, no es tan inverosímil. A ver, yo he repetido en algunas ocasiones, cuando alguien me ha preguntado, también en conversaciones aquí con compañeros, con las personas, hay un libro que yo creo que merecía la pena ser releído de un comunista que dejó de serlo, horrorizado por los crímenes de Stalin. Es el libro 1984 que tantísima gente ha leído. Uh-huh. Y este es el neolenguaje que se utiliza y que utilizan todos los comunismos y todas las dictaduras. Es decir, basta decir una cosa permanentemente para acabar convenciendo de que esa cosa que se dice es la verdad. Entonces, la represión que empieza ahora a manifestarse contra la Iglesia, evidentemente, los dictadores no pueden perdonar a nadie que les haga frente, están tratando de lanzar a la gente contra la Iglesia, que aquí todavía, en Nicaragua, en este año 2018, era bastante respetada. Mm. Es bastante respetada por una gran parte de la población que ha visto la valentía con la que los obispos se han jugado, digamos, su prestigio para servir de testigos y mediadores en un diálogo que no ha conducido a nada porque evidentemente no había ninguna voluntad de diálogo.
La Conferencia Episcopal presentó una carta a Ortega pidiendo el adelanto de elecciones, lo comentábamos antes, esto no lo ha perdonado el dictador y lo ha entendido como un insulto. En ese sentido, yo me imagino que toda la comunidad católica, tú incluido como misionero, estáis en el punto de mira del régimen.
Sí, yo soy consciente de que estamos en el punto de mira, lo estamos. Te cuento una breve anécdota. Una de las acciones que el gobierno ha tomado para tratar de presionar más a lo que ellos llaman la oligarquía de derechas, que ha promovido todo esto, etcétera, todo ese lenguaje que tienen, ha sido una toma de tierras. Han traído gente de diferentes lugares del país para ocupar terrenos que aparentemente no tenían propietarios. Sí tienen propietarios, solamente que no han sido ocupados por el momento para hacer ninguna actividad. En el lugar donde yo vivo, justo al lado, se han tomado tierras de ese tipo. El lugar donde yo vivo está desde hace mucho tiempo, porque la delincuencia en América del Sur, en Centroamérica, sabemos que es bastante fuerte, está protegido por una cerca eléctrica. Bueno, cuando han venido unos operarios a dar mantenimiento a esa cerca eléctrica, los insultos que se han oído desde el otro lado de la gente que venía a tomarse esas tierras que no son suyas, contra los curas, han dicho todo tipo de barbaridades. Pederastas, hijos de tal, merecéis el paredón. Todo eso, es decir, sí, somos conscientes de que estamos en el punto de mira.
En fin, esperemos de verdad que la... No, esperemos de verdad, porque yo he conocido a la Nicaragua pacífica de la época de la erupción del volcán Casitas y de la Managua absolutamente estable desde el punto de vista político, al margen de que había mucha miseria y económicamente esa circunstancia nunca se ha superado, pero desde luego esto era inimaginable. Esperemos de verdad que no evolucione hacia una guerra civil y que no se produzca una locura como la intervención de algún país bolivariano.
Esperamos que no. Además, yo hay un detalle que quiero poner de manifiesto, del cual quizás se habla poco. Y es que hasta el momento no ha habido ningún pronunciamiento público, al menos público y oficial, del ejército. El ejército hasta ahora no ha intervenido como tal ejército. Yo no digo que no haya algún militar que se haya agregado a esos paramilitares.
Sí, pero que puede son ser. Movimientos
bien, sí, para... Pero que serían cuestiones personales. Pero exactamente. Pero el ejército como tal no lo ha hecho ni... yo no sé si sí, porque es muy difícil de saber si en algún momento se le ha ordenado también meterse en el tema de la represión. La realidad es que no lo ha hecho, porque a mí me preocupa mucho el día después. Yo creo que no va a haber guerra civil, porque no hay dos ejércitos enfrentados. Simplemente hay quien tiene las armas y el poder, intentará machacar a la población hasta que la fuerza de la realidad les haga ver que la cosa no es así. Pero el día después, cuando esto se aclare, si es que esperamos que sea en el menor plazo posible, habrá que volver a colocar las instituciones en su lugar. ¿Y quién lo va a colocar si la policía y la judicatura están pringados, digamos así, perdonadme la expresión, en todo este movimiento? Bueno, pues supongo que alguien tiene que quedar con una cierta, elegancia moral para decir, bueno, yo no he participado, tengo un cierto prestigio todavía para tratar de poner orden, porque cuando uno desata un perro rabioso, no sabe dónde va a terminar.
¡Qué horror! Qué
y hay
horror.
Bandas de delincuentes, es decir, aquí hay mucha gente, aparte de la represión y de la, los
sí,
parapoliciales...
Sí, a río revuelto, habla, ganancia de pescadores.
Claro, hay delincuentes que están asesinando para robar un carro, un coche, para robar una cartera, están pero así, impunemente, porque nadie les va
sí,
a hacer
por
nada.
Por la desestabilización, qué horror.
Sí,
muchísimas gracias a Paco, gracias por estar allí como misionero español en Nicaragua. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, muchas gracias a vosotros.
Adiós. Bueno, pues si la noticia fuera de España es Nicaragua, en el ámbito más doloroso internacional, y salvando alguna anécdota como ese encuentro entre Putin y Trump, donde se ha hecho una fotografía curiosa de Melania con un gesto de disgusto manifiesto frente al dirigente ruso, en España lo es el Congreso del Partido Popular, cuyo resultado conoceremos pasadas la 1:00 p.m, con lo cual de 1 a 2 pues estaremos aquí pendientes de todo esto y desgranando los detalles. Pero nuestra esa tertulia de chicos viene mucho más pegada a tu circunstancia. Porque hay que ver cómo pone el calor a la gente. Los periodistas sabemos que en verano se incrementan, fíjate tú, los homicidios, ¿eh? Porque hay que ver en qué circunstancia te puedes ver, si a un cabreo más o menos extemporáneo y una circunstancia personal difícil se suman 40 grados. Pero luego también está, más allá de los asesinatos gravísimos, las cosas del tráfico, ¿eh? Cuando vas en esas entradas y salidas de las ciudades, en esas caravanas interminables, y el de delante te hace un gesto y tú te pones como una fiera de la Metro Golden Mayer. Y luego está el problema de veranear con la suegra o con el cuñado. Bueno, sobre este asunto de la violencia y las circunstancias estivales van a hablar nuestros héroes del sábado. José Miguel Gaona, muy buenos días.
Muy buenos días a todos. Aquí estamos ya listos a pelearnos. Yo es que no, lo de comunicar ya no
te interesa.
Es secundario. O sea, me da exactamente igual.
Bueno, esto es, Javi Peña, es la algo. Única tertulia donde alguien sale diciendo que a él lo de comunicar le da lo mismo. ¡Qué cruz, Javi Peña!
Lo importante aquí es que haya sangre en la mesa. Esto es lo importante, ¿no? Que además lo vamos a tener por Facebook Live para que lo puedan ver.
Exacto, menos mal que lo dices, porque sí, está Mikey de Toro colocando los cables.
Exacto. No son efectos especiales, señores oyentes, no, es sangre auténtica.
Hoy parece que vas salpicado además, Javi Peña, porque llevas camiseta roja sobre fondo negro.
Es que como hablabas del congreso del PP y vamos a tener que ir apuntando los numeritos yo para que no se me olviden.
¿Ah, de las votaciones?
Llevo, claro, ya los llevo en la camiseta.
Y de luego está nuestro centro sensato, Pedro Martínez, buenos días.
Centro, sí. Hola, muy buenos días. Madre mía, es que ya os vale.
Tú ya sabes
somos políticamente correctos.
Que por estar en el centro eres pero el bueno, que te bueno. Llevas todo.
No sé, más
habría que redefinir eso de centro, porque si dos estamos en los extremos, realmente, estadísticamente, el anormal, y lo digo así, no,
es lo que se llama generando buen clima.
Claro. Estas cosas son las que
bueno, chicos, normal. Yo quiero haceros la pregunta.
Yo también te quiero.
De si sois de los que cede su sitio en el transporte público, de los que sujeta la puerta para salir, ¿es vuestro estilo? Javi Peña, sin duda lo hay.
No, y además es que incluso cosas tan triviales, en principio, que a mí no me lo parecen, como que si tú vas por la derecha en la calzada, por la izquierda, le cedas el espacio al que va por la derecha, que esto es algo que nos enseñaban a nosotros de pequeños y que detecto que ahora no enseñan.
No se hace. Y tú también eres así, bueno, Gaona sí es bastante educado, y Martínez también.
Hombre, yo sí, lo que pasa es que, no sé, también somos educados, pero no, en algún momento no perdéis el control.
Eso es lo que se iba a preguntar. Hacéis eso, ¿por qué cuando estáis al volante, que os conozco, os transformáis en seres despiadados, agresivos, capaces de permitir que por vuestra boca salga una serie de improperios inenarrables?
Pues fíjate, yo como conductor no, pero como peatón sí, tengo que decir. Sí, porque, por ejemplo, yo transito por una zona de forma habitual que hay pasos de cebra, que los coches pasan a 50 kilómetros por hora, hasta el punto que ya me quedé ojiplático, que una de las veces fue un coche de la Policía Municipal de Madrid el que pasó sin respetar el paso de cebra, que digo, ya es. Y entonces ahí me vuelvo una hiena.
Mira.
Y me pongo
Peña.
A insultarles.
¿Pero el coche de policía era de la época de Carmena o la anterior?
No, estoy hablando de...
Dependerá si te sienta peor o no.
Estoy pero qué malo
de,
es.
De este año, pero, o sea que... Es, o sea, pero vamos, anterior, no creo que Carmena esté ahí diciéndole a los policías municipales que se salten...
Uniforme azul o
¿tú
amarillo.
¿Tú no te calientas amarillo, al volante?
No, la verdad que no. Hasta hace relativamente poco tiempo tenía coches que eran más de... en plan potentes, deportivos y tal y cual. Y reconozco que el cambio a uno de gasoil, o por otro lado, combustible más odiado donde...
Muy contaminante.
Muy contaminante, efectivamente.
Yo tengo otro.
Pues el que tengo, que es pesado, parece una barcaza de estas de los puertos, pues me
un Volvo.
Claro, me obliga a ir lento, me obliga a ir
y te ha cambiado, el coche te ha cambiado.
Sí, es curioso, el coche ha influido sobre mí.
Seguro. Perdóname un segundo que pregunta Martínez si se abalanza sobre los compañeros de tráfico.
Vamos a ver, no lo suelo hacer, pero a mí lo que me pone de los nervios es que los demás conductores no respeten, no respeten.
Bueno, pues vamos a dar paso a un informe sobre la violencia y las circunstancias estivales. Diego González.
Sí, hola Cristina, hola chicos. Más de 2,5 millones de conductores han admitido haber peleado o estar dispuesto a ello. y 3,2 han reconocido haber retado a otro conductor a salir del coche para solucionarlo.
3,2 bueno, millones.
Más bien para empeorarlo, pero bueno. Estos son los principales titulares del estudio Influencia de la agresividad en los accidentes de tráfico. Pero vamos a esos datos, que son muchos y muy interesantes. Seguro que os vais a ver reconocidos en muchos de ellos. Por un lado, 3 millones admite ser altamente agresivo y lo manifiesta con insultos verbales, físicos e incluso con maniobras para bloquear a otros vehículos o intimidar.
Dios, ¡qué horror!
Ah, mira, igualito que...
Javi,
esta
Javi,
práctica multiplica por 10,
Pero como peatón.
El perfil de este conductor agresivo es un hombre joven, de unos 32 años,
por eso yo
pocos
no soy.
Puntos de carné, cómo no. Tiene que tener pocos puntos de carné por narices. Y sobre todo circula por vías urbanas. Estos conductores reaccionan con más agresividad contra las mujeres y los nobles, los que llevan la L. Por comunidades, los murcianos y riojanos son los más irascibles al volante. Por el contrario, los gallegos y extremeños son los más calmados. Sin embargo, los percibidos como más agresivos son los madrileños, en un 51%, y
es
seguidos
el
de los
catalanes.
Eso yo sí que lo tengo reconocido porque me lo dicen muchos amigos. Dicen que los madrileños conducen muy agresivos. Sí. Causas
y los
de esta
catalanes
agresividad.
También, ¿eh? Fíjate,
sí.
Pero sabes que tiene mucha relación con el, yo creo con el, que con el tamaño de la urbe.
Tráfico,
es que Madrid y Barcelona conducir es un verdadero desafío. Pero en fin.
De todas formas, Barcelona está mejor diseñada como ciudad para la conducción. En Madrid tiene...
Sí, pero también es ardua,
sí,
¿eh?
Sí,
la conducción.
Sí, pero que digo
porque
que...
es que es una densidad de tráfico
claro,
y una...
Sí.
Las maniobras que ves aquí en Madrid.
Pero
no
fijaos,
las
gallegos
ciudades.
Y extremeños los más calmados y murcianos, claro, la doctora Candela, y riojanos los más irascibles.
Causas de esta agresividad. La mayoría, un 20%, lo achaca al estrés, al trabajo o a la familia. Otros echan la culpa a las maniobras de otros conductores y unos pocos a los atascos. Yo, de todas formas, aquí en esto de, en este estudio he echado en falta un factor bastante importante sobre la actividad. Si vamos solos, dice, o con amigos, sale ese ser despiadado y hostil. En cambio, si vamos con la pareja, hijos o con compañeros de trabajo, disminuye
¿anda?
Esa agresividad.
Claro, pues tienes que guardar las apariencias, claro. ¿Eh? Con la parienta y con los compis.
Y también quizá era un factor protector, ¿no? Que vas con hijos
claro.
En un momento dado y prefieres evitar cualquier situación que sea más peligrosa.
Que les ponga en riesgo, sí. ¿Eh?
Yo he echado en falta, chicos, un asunto aquí, un aspecto importante en el coche. Y es que cuando vas con música, puede cambiar mucho la cosa, depende la música que lleves.
Pues mira, no es lo mismo, de verdad, ir escuchando Welcome to the Jungle, Bienvenido a la Jungla, que esto otro.
¿A qué cambia?
Hombre, totalmente.
Vas escuchando a los Beatles esta canción, la de Here Comes the Sun, y vamos, te pueden hacer todas las
fíjate.
Pirulas que quieras. Sí. Vamos, hasta le saludas al tío.
O sea que, perdona, también habrá una relación entre las edades, es más proclive. Normalmente, no digo siempre, porque, por ejemplo, en Al Pirata lo oye todo el mundo, indudablemente, sí. Pero en términos generales, muchísimos jóvenes, ¿no? Más que gente que oiga, yo qué sé, Simon and Garfunkel o
yo creo
los
que
Beatles.
La, que la bueno, música, depende de la música que lleves, influye.
Hay grupos modernos que también son tranquilitos, o sea, no nos tenemos que ir a
sí, bueno, nos tenemos que ir a los Beatles, pero bueno, es un ejemplo bastante práctico. Bueno, hasta aquí es lo del estudio sobre la agresividad, pero he investigado un poquito más y he visto que la ciencia también se está preguntando de dónde viene esa agresividad al volante. Y es que la Universidad de Temple, en Filadelfia, asegura que las personas narcisistas y competitivas son las más proclives a esta agresividad. Cada vez que salen a la carretera es como si se subiesen a un ring de boxeo. Estos investigadores añaden que conducir es un acto estresante y vernos contrariados por un hecho inesperado puede ser interpretado como una provocación, hecho que activa nuestra ira, es decir, cuando te la lían.
Sí, 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 sí.
Bueno, pues establecido el informe, ahora sí pueden nuestros... calla, que tiene aquí un informe sobre...
La agresividad y la temperatura.
Diego.
Aparte, claro.
Efectivamente, porque aparte este tema del estrés, de la presión, hay una teoría que relaciona la violencia con la temperatura ambiente.
Sí, y nos tenemos que remontar tiempo atrás, porque el pensador belga Lambert Adolf Jacques Quetelet, no sé si lo he pronunciado bien, es francés, aseguró que el calor nos irrita y despierta la agresividad. A través de un estudio estadístico que hizo en unos archivos criminales franceses, demostró que en verano ocurren más agresiones contra personas. A medida que la temperatura aumenta, también lo hace la delincuencia y los crímenes. Sin embargo, dice que si esa temperatura es demasiado elevada y el calor muy agobiante, la tendencia criminal decae.
Hombre, menudo trabajazo con el calor.
Bueno, a pesar de que las tasas de criminalidad varían de país en país, hay un patrón. Dice, la violencia aumenta en relación a la cercanía con el Ecuador.
También hace más calor, ¿no?
Sí. De hecho, lo he colgado en Twitter hace un rato uno de los mejores estudios que hay, un tal Liu, en el que comparaban ciudades chinas con otras americanas, un millón y pico de personas en cada país, y se observaba que los que vivían sobre temperaturas de los 22 grados, quizá los de Murcia en un momento determinado, por ejemplo, que es verdad que en verano tienen más extremo, pero luego tienen el Mediterráneo, ¿no?
Sí, hay menos oscilaciones.
Menos oscilaciones, son los que mayor estabilidad emocional tenían. Por el contrario, los que vivían cerca de temperaturas más elevadas empezaban a observar y a mostrar también alteraciones sobre su personalidad, alteraciones sobre, montón de parámetros.
Sí, o sea, como parámetros. Que vas al ritmo de la meteorología.
Oye, lo por que cierto. Plantea otro también otra cuestión importante, que ahí ya empiezan a haber estudios. Y fijaros qué interesante esto. Con el cambio climático, ¿cómo va a cambiar el comportamiento de las personas y qué conflictos geoestratégicos puede esto también llegar a disparar? Respecto a lo que decía Diego hace un momento, hay unos estudios interesantísimos de una conferencia en la Complutense hace unos años, justamente todos los motines y revueltas en el sur de Estados Unidos relacionadas con la temperatura.
Ojo, porque la Revolución Francesa estalló en verano, la Guerra Civil Española un 18 de julio, sí, que acabamos de pasarlo, y la Primera Guerra Mundial en verano también.
Oh,
¡ojo!
Que
¡ojo!
Dan ganas de matar.
De verdad,
bueno,
ahora,
dan ganas de matar. Es una manera de hablar.
No, porque cuando hace mucho calor es una trabajera. Ya lo has oído. En exceso de calor baja la cosa. Teléfono, si queréis entrar con los chicos. 900-50-60-06. Bueno, esto es nuestra infancia, Javi Peña.
Es que, mira...
Perlita de Huelva.
Me has leído el pensamiento, porque digo, hay canciones de estas que te trasladan a momentos de tu vida. Y esta canción a mí me traslada a esos momentos de merienda con mi abuela y escuchando en la radio los discos dedicados, que esta era una de las grandes estrellas. Esta canción era una de las grandes
estrellas.
¿Sabes por
qué? Porque mucha gente hablaba con el marido taxista o el marido conductor o camionero.
Sí.
Dice que le ponga a mi Pepe lo de querido conductor. Igual que había aquella otra, ¿te acuerdas? De ya cumple mi niña un añito más.
Sí, esa.
Esa era para los cumpleaños. Sí. Yo lo oía en el autobús del cole. Tenía una hora. Eran unas rutas larguísimas las que se estilaban entonces,
sí,
entre el cole de las monjas y la casa. Y ahí me hartaba yo de esta tonada que hoy nos inspira. Y al cumplir la misión tú te enfadas, vas al volante como una fiera, te abalanzas sobre la gente, te cabreas porque hace calor. Son todos factores que en esta tertulia de chicos que hoy va sobre la agresividad en verano estamos poniendo sobre la mesa.
Yo creo que además del calor, que era lo que habíamos comentado, influye también en el cambio de hábitos. Os estaba comentando que junto a ese paso de cebra que no respetan muchos vehículos, yo tengo particular conflicto durante el verano con las bicicletas.
Ahí tienes
parque.
Una lucha,
sí. Entonces,
con los perros y las bicicletas.
Claro, entonces, porque hay personas también muy imprudentes en las bicicletas que de repente ven una cuesta en un parque y se lanzan a tumba abierta y demás. Entonces, a mí me irrita, por ejemplo, pero ¿qué ocurre? Que es que en invierno estos señores de las bicicletas no salen.
Bueno, pero también hay que, estamos hablando de la agresividad y desde el punto de vista tanto psiquiátrico como psicológico tenemos que defender la agresividad, ¿eh?
¿Ah, sí?
Decir, sí, sí, sí.
O sea, que estoy más sano que un roble.
Los puñetazos entre conductores.
Además, el informe de Diego era muy claro, ¿no? Hablaba de factores, y uno de los factores, precisamente, tiene que ver con el estrés. Y, por lo tanto, como estamos en situación de estrés permanente, pues, obviamente, una forma de defendernos del mismo es la agresividad. Lo que ya no es tan sano es la agresión, ¿eh? Y esto es lo que hay que aprender a canalizar.
Pues ser agresivo y no agredir, es difícil, ¿no?
No. Vamos a ver. Ese es el trabajo que siempre hacemos psiquiatras y psicólogos, sin enseñar a canalizar las emociones, ¿no?
Eso es verdad. Lo que pasa es que si es el 2 de mayo y empiezas a tirar, pues, macetas de los balcones, hoy, si no lo hubiésemos hecho, estaríamos hablando en francés.
Y además,
pero bueno, vamos a ver.
Es que es verdad, ¿no? Es que últimamente se...
Pero es que no estás en 1808.
Demoniza de tal manera el tema ese que en ocasiones parece como que es algo totalmente exento, extraño a los seres humanos. Es verdad que...
Hombre, la agresión es totalmente demonizable.
En tiempos de paz, evidentemente, pues tenemos que comportarnos y aunque Javi Peña o yo tenemos ganas de descuartizar a alguien con la bicicleta, pues no hay que hacerlo.
O mutuamente... En algunos programas.
Bueno, pero luego nos
se contiene
Javi
y se quiere.
Lo piensa, pero no lo hace, ¿no?
O sea, vosotros decís que no hay que reprimir la agresividad, que lo que hay que hacer es controlar la agresión.
Totalmente.
¿Y cómo se hace eso?
Pues eso se hace precisamente entendiéndola, es decir, sabiendo, no demonizándola, fíjate, es decir, precisamente entendiendo que esto es así, que esto es algo que nos ayuda.
Que hay cosas que te cabrean porque es natural que te cabreen.
Y que lo único que tenemos que hacer es no expresarlo de una forma que agredamos al otro, ¿no?
Efectivamente, y hay algo, fíjate, que no lo hemos mencionado, que también hicimos otro estudio para una aseguradora en la universidad, y es la sensación de desplazamiento de lo que se llama en psicología esquema corporal cuando te metes en un automóvil. Es decir, tu cuerpo sufre una especie como de expansión y llega hasta los límites del coche. Con lo cual, una banal, entre comillas, banal agresión. Por ejemplo, ayer antes de ir en un taxi y se pasó un paso de peatones un poco así entre amarillo tal y cual, y uno de los peatones le pegó un palmetazo en el capó, ¿no? El taxista, por suerte curtido, pues no hizo caso, pero ¿cuántos de nosotros...?
Eso es súper agresivo hacer eso.
Claro.
Yo lo encuentro una agresión.
Pero en el fondo, fíjate qué curioso, porque el acero, obviamente, con un palmetazo del coche no le va a pasar absolutamente nada. Pero lo vivimos como si nos hubiesen pegado a nosotros en el pecho o nos hubiesen dado una colleja.
Exacto.
Porque psicológicamente, cuando tenemos en el coche, nuestros límites ya no acaban en las manos ni en los pies, acaban en el exterior del coche. Eso fue una de las conclusiones que sacamos en aquel estudio para esta aseguradora. El cambio psicológico. Nos transformamos, nuestro cuerpo se transforma.
Oye, escucha, ¿y en eso no hay variaciones entre hombres y mujeres? Porque yo lo que percibo es que, en términos generales, y con muchas excepciones, las mujeres tienen un vínculo muy fuerte con su casa física y mucho más débil con su coche. Y en el varón es al revés. El coche parece una prolongación del elemento fálico y la casa resulta más indiferente.
Bueno, decían
estoy generalizando, ¿eh?
Los americanos dicen que, por ejemplo, los Porsche negros son los de ultimate phallic symbol, el símbolo fálico último, ¿no?
Que sí, que sí.
Lo digo como curiosidad. Pero yo creo que eso también ha cambiado, ¿no? De hecho, lo puedes ver en los anuncios. Están mucho más dirigidos hacia las mujeres también. Y hay otra cosa, no sé si es preocupante o no, o a lo mejor es reflejo de los tiempos que vivimos, pero también existe un componente en el que asocia para las mujeres el coche con agresividad. Hay algunos de una marca que tampoco vamos a mencionar, en la que el chaval va en el automóvil, ella va en una moto, además así, plan muy sexy, con cuero negro y tal, y cuando llegan al destino se juntan, ella le coge a él de la corbata o del cuello, lo tira hacia un lado y le quita literalmente el coche.
Y si te das cuenta...
Sí,
pero
claro,
si das cuenta...
pero el coche lo llevaba él.
Sí, no.
O sea, el mensaje es ponte cuero y quítale el coche a él, que lo lleva para que tú te acerques.
Quítale el coche a él de una manera agresiva. Lo que estoy diciendo que esa agresividad yo creo que se está, de alguna manera, también equilibrando, ¿no?
Pero habría que ver en este sentido, no sé si nos podría llamar algún oyente que tenga un concesionario de automóviles al 900-50-6006, el índice de ventas. Estoy segura, pero segura, que las señoras tiran mucho más por los coches prácticos y pequeños y los varones siguen haciendo del coche un elemento de ostentación, digamos, de forma mayoritaria. Sí, no digo,
pero
no quiero
las estadísticas apuntan a que luego son los niños los que influyen de sobremanera a la hora de comprar el automóvil.
Claro, claro.
No, pero será los años en que los niños son pequeños, bueno, o están en casa.
Sí, bueno, pero los niños influyen mucho, pues, a hacer sus comentarios y tal y cual. Es curioso cómo los humanos cambiamos en cuanto hay un hijo nuestro cerca, sí, ¿no? Nos suavizamos.
Bueno, por eso los vendedores de coches también tienen en cuenta ese objetivo. Quiero decir, si tú, por ejemplo, vendes un coche familiar con la idea de que se pueden poner películas, de que puedes llevar la Coca-Cola en el asiento, sí, del no sé qué, el niño es susceptible de recibir ese mensaje, ¿no? Pero indudablemente, por ejemplo, para coches deportivos, que esto es muy gracioso, dados los precios, normalmente son señores y señoras cuyos hijos ya son bastante más adultos, y la mezcla es muy curiosa, ¿no? Porque se ven coches ahí despampanantes, rojos, súper agresivos, con señores mega viejos y sumamente deteriorados, como es lo natural.
Hombre, entre otras cosas, porque también los precios, claro, son elevados y tienes que tener una cierta trayectoria profesional o una gran herencia, ¿no?, para poder comprarlos.
Pero si hacemos diferencias entre las mujeres y los hombres, ¿no? Por ejemplo,
sí,
al volante.
Sí, en el tema,
¿no?,
de la agresividad.
Es decir, lo que sí que está claro es que la mujer y el hombre tienen repertorios diferentes a la hora de mostrar la agresividad. Eso sí. Es más sutil, quizás, la
quizá
mujer.
Pregunto,
por ejemplo,
Pedro,
es más sutil porque parece ser como que no siente lo que está sintiendo, pero luego lo expresa. Y todos alguna vez hemos comprobado cómo nos hacen alguna que otra señal, con, sí, dedos y cosas.
La verdad es que yo podría eventualmente también, ¿eh?, no solo hacerlo, porque yo me relajo mucho en eso. Y además, como soy yo la que voy torpedeando a todo el mundo porque soy muy mala conductora, me acojo a la caridad de los demás, sí, sean hombres o mujeres. Pero yo, me sería más fácil insultar a alguien o hacerle un gesto obsceno que desde luego pegarle. O sea, a mí me aterrorizaría.
Es que eso sería la agresión y es lo que estoy intentando.
Bueno, pero el otro también es una agresión.
Yo,
Pedro,
es que te quería preguntar precisamente si quizá la diferencia, no lo sé, vosotros sois los expertos en la mente humana, es que digamos que agresividad podemos tener tanto hombres como mujeres, pero ese matiz que has empleado tú de la agresión, a esa etapa, digamos, los que llegamos
física,
con más
dice la agresión física.
Eso es. Llegamos más los hombres que las mujeres.
Hombre, obviamente, y eso lo sabemos, ¿no? Lo sabemos, que y ahí están los estudios, de las diferencias entre cerebros masculinos y femeninos, el hombre tiende a ser más impulsivo,
Claro.
Y esto es lo que es la diferencia, ¿no? Que como tiende a ser más impulsivo, tarda más tiempo en poder regular esa sensación y esa emoción, ¿no? Esto es lo que sí que estamos comprobando.
De hecho, bastante bien nos portamos para toda la testosterona que tenemos.
Efectivamente, que ahí está la clave.
Es otra manera de verlo.
Esta es la frase del día.
Hombre.
Bastante bien nos portamos para toda la testosterona.
Hombre.
Que tenemos.
Atención, feministas, poner el hashtag.
Hashtag testosterona, ¿no?
Mira, tenemos un experto en conducción. Pedro es camionero, nos, sí, llama, pues creo que desde Soria. Buenos días, Pedro.
Muy buenos días.
Ah, buenos días, gracias por llamarnos, que tú esto lo conoces mucho. Cuéntanos.
Nada, pues ya lo que decía el comentarista de la bicicleta.
Sí.
Hay mucha gente que en invierno no sale a andar en bici, pero en verano cogen la bicicleta y se creen los amos de la carretera. Lo mismo ocurre con los coches. Hay mucha gente que el coche lo utilizan solo para ir al trabajo o no lo utilizan, y cuando salen parecen Fernando Alonso y tienen toda la razón del mundo. Entonces, en cuanto a la agresividad entre unos y otros, esto ya es como el valor se le supone a cada uno, ¿no? Pero las mujeres, desde que se ha puesto lo del carnet por puntos, conducen más, conducen mejor, conducen más rápidas. O sea, en una palabra, parece que ahora se están dando ellas a valorar, ¿no?
Ah.
Realmente.
Sí,
percibes que las mujeres conducen ahora mejor.
Sí, las mujeres tienen mucha precaución en la carretera. Siempre hay alguna que se sale un poquito, ¿no? Pero la mayoría son así. Conducen bien, son más tranquilas. Si te tienen que sacar el dedito por la ventanilla es porque has hecho algo. Pero normalmente son más tranquilas, más pacientes.
Y en cuanto al llegar al cuerpo a cuerpo, que, bueno, en vuestro caso es difícil porque sois tan profesionales que entiendo que estáis familiarizados con el autocontrol, pero verlo, ¿no? Ver que dos se cogen de la pechera tal cual, ¿eso son más hombres o más mujeres?
Hombre, cuando yo empecé en la carretera, cuando ocurría algo entre nosotros, se solucionaba en la carretera. O sea, si alguien te hacía algo, procurabas que él viera lo que te ha hecho haciéndoselo tú más o menos, tampoco,
sí,
agresivamente.
Sí.
Pero, hombre, llegar a pegarse hasta tal punto, desde luego que es vergonzoso. Si tú cometes algún error, que te lo hacen reconocer, es comprensible. Yo me he equivocado, perdona, ya está.
Oye, pero, y una cosa, Pedro, tú que conduces tantas horas, ¿el calor es en este sentido un elemento de la irritabilidad?
No, no, que va.
No. ¿A ti no te pone más caliente el calor?
No, 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 al revés. El calor me parece que a todos nos hace aplatanarnos, nos hace ir más tranquilos.
Fíjate.
¿No? Eso lo ha comentado además en el informe, ¿no? Que hasta una cierta temperatura, digamos, que aumenta la agresividad, pero si se sube de esa temperatura, precisamente por el aplatanamiento, lo que hace es que se reduce también la agresividad.
Uh-huh. Jo, Pedro, muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo muy fuerte, porque ciertamente pues son muchas horas al volante y los conductores de esto saben mucho. Muy, muy buen viaje y ten cuidado.
Muchas gracias y un saludo a todos, ¿vale?
Un abrazo, hasta luego. La verdad es que claro, es una visión mucho más amplia, ¿no? Del mercado automovilístico, ¿no?
Claro, además ellos están en verano, en invierno, o sea, es decir, tienen para comparar, tienen un estudio ellos mismos, ¿no? Porque se mueven por todos los sitios.
Es todo un laboratorio la carretera.
Claro, y muchas veces lo que sí que ahora se me está ocurriendo, que le podía haber preguntado, porque sí que es verdad que cuando te enfrentas con una maniobra, digamos, un poco fastidiosa de un camionero, en relación a lo que decía antes José Miguel, como ves el vehículo tan grande, como que te achicas tú un poco.
Es decir, que te da miedo que te mueres.
Yo creo que no eres tan agresivo con el camionero por el hecho de que él está en una posición más alta que tú, el vehículo, desde luego, es mucho más grande que tú, y entonces como que eso te frena un poco,
también,
¿no?
Tiene que ver también con la propia experiencia que tú tengas, y los años que tú tengas, muchas veces hemos criticado a conductores de autobuses, de taxis y también de camiones, ¿no?
Sí, sí, es que eso no quita...
Yo lo que pasa es que normalmente en el tema del camión veo mucha pericia por parte del conductor, o sea que no suelen ser agresivos en absoluto. Hombre, otra cuestión es que tú vayas por la calle y esté un gran tráiler haciendo una maniobra y detenga a todo el mundo porque no queda más remedio, porque el hombre no cabe, ¿no? Ahora, el otro día me encontré con un camión destartalado, que no sé si... Es que no lo sé si era de... No sé para qué sé, pero estaba completamente roto por todo lo... Bueno, ¿no sabes qué agresividad en la conducción?
Sí.
O sea, ¿cómo desplazaba a todo el mundo? Fue en O'Donnell, una cosa repugnante, y me puse a pitarlo como loca. Claro. Vamos, es que hubiese salido y le hubiese dicho cuatro cosas. No sé quién iba dentro, pero de verdad, un tarao o tarada.
Bueno, y si me permites, solamente un pequeño cambio de conversación, porque precisamente ahora que estábamos hablando del tema de los peatones y demás, hay que recordar que hace un par de semanas escasamente, un chaval en Alcobendas murió porque precisamente, digamos, que criticó a un vehículo que no respetó el paso de cebra. Los del vehículo se bajaron y lo mataron. Entonces, te lo digo porque hay veces que uno no quiere pasar de la agresividad a la agresión física, pero que la otra parte...
Hay que tener cuidado.
Un factor que yo quisiera, un factor que está suponiendo también que la agresividad y las agresiones aumenten, que es el consumo de drogas, ¿eh? Ojo, es decir, esto también está contribuyendo, muchas veces hace que se distorsione muchísimo la percepción.
Sí, que te crees que es el calor y es que el otro va hasta arriba de vallo hasta saber qué.
Claro.
Con relación a una última cuestión que todos los veranos tocamos y me hace gracia que se repita, está el tema de las familias que veranean, iba a decir hacinadas, hombre, tampoco llegamos a hacinamiento en España, pero en fin, si va la suegra, va el perro, va el cuñado, la cosa se puede complicar y yo no sé si cuando hace calor la cosa es más peligrosa todavía.
Pero yo ahí iría hacia el estrés que supone tener a tantas personas a tu lado, y eso es una señal de que es peligro,
espacio, ¿no?
Peligro, peligro y peligro. Y claro, ante el peligro reaccionamos con agresividad.
Una última llamada nos cabe desde Salamanca, llama Chus. Buenos días.
Buenos días, Cristina. Encantada de hablar contigo.
Igualmente, cuéntanos.
Pues mira, soy profesora de religión, soy itinerante, hago todos los días unos 100, 115 kilómetros... Y realmente los hombres y las mujeres conducimos siempre que seamos prudentes, las mujeres mucho más. Con mis 600.000 kilómetros a mi chepita,
Wow. Pues
mi experiencia, como por carreteras horrorosas, por buenas carreteras pues también por alguna, pero paciencia. Yo creo que es la clave de todo, la paciencia.
Pero es que eso requiere, fíjate tú, entre otras cosas, una cierta edad. Chus.
Sí, tengo tu edad, o sea que somos quinta, reina mía. ¿Cuántos años conduciendo?
Yo empiezo a ser paciente desde hace un año.
No, pues no, yo llevo siendo paciente muchos años. Tengo ese don de la paciencia. Pero de vez en cuando, lo que decía un compañero por ahí, sacar el dedito también está bien, ¿eh? Porque hay algunos muy... De verdad, el otro día en Valladolid estaba parada tranquilamente en un semáforo, estaba en rojo, el de atrás pitando. Digo, mira, hijo, que te den, yo estoy haciendo las cosas bien.
Y luego,
tú,
Chus,
no las estás haciendo bien.
Luego, Chus, hay determinados colectivos a los que se les falta el respeto. Yo creo que a las mujeres se les falta el respeto. Yo que durante bastantes años...
Hay gente que a lo mejor las cuida.
No, pero escúchame, hablo... Siempre hay excepciones,
eso casi,
¿no?
Sería falta el respeto también.
A ver qué dice Chus, que lo está comentando.
Mujer al volante tenías que ser.
Claro.
Aunque yo no haya tenido en mi vida un accidente y llevo, pues, con 53 años desde los 18, carnet, te contaré, no haya tenido más que una multa y de aparcamiento, no lo entiendo. Mujer tenías que ser, realmente son los hombres quienes más accidentes tienen, quienes muchas veces conducen peor, quienes piensan que son los reyes de la carretera. Y no es verdad.
Chus, de Salamanca, un abrazo muy fuerte, amiga.
Muchas gracias por escucharme.
Un abrazo a ti.
Fíjate, ni un accidente, ni le han multado, ni nada. Esta señora es de las que provoca los accidentes a los demás.
Y te iba a decir...
Claro, porque conduce de una manera tan extraña.
Qué paciencia, Chus.
Con todo el cariño.
No solamente las mujeres. Yo tuve vehículo, matrícula de Ciudad Real, aquí en Madrid, y me decían, de pueblo tenías que ser.
¡Ay, qué horror! ¿Qué nos vamos? Que viene además la cosa
ahora.
De la política, que tiene también su intríngulis. Gracias a Javi Peña, gracias a José Miguel Gaona, gracias a Pedro Martínez. Seguimos con el programa.